que bueno, vamos a ir empezando ya. Repetir un poco, bueno, ya que estamos un poco en familia ahora. Lo mismo de ayer, que por favor intenten no fumar, que es lo primero. Y que, bueno, la segunda jornada nos planteamos un poco como una alternativa a lo que había ya en el sistema de salud mental, para plantear nuevas ideas. El debate de ayer se centró un poco más en la crítica, o me gustaría un poco editar eso otra vez, porque quería entrar en el debate que ya se dio el año pasado y que este año queremos ir un poco más allá. Que nada, eso un poco más, que va a haber comedores, bueno, va a haber comedor hoy a las 3, va a ser 3 euros, por ahí hay información y tal, porque para que le pueda interesar ya que entre igual, y que nada, eso, que ya veis que puede Enrique González el libro.
Bueno, yo no sé si está implicado en el trabajo profesional de este tema o no. No, si quieres saber cómo.
No, yo diría la mayoría, ¿no?
En general.
Sí.
Habrá de todo, habrá gente que sí, gente que
no. Bueno, por supuesto, cuando hablo de la rehabilitación posible, hablo de la rehabilitación psiquiátrica. Lo cual tiene un tufillo raro. Es decir, no sabe muy bien por qué, pero el hecho es que, o sí sabe bien por qué. Pero bueno, aparentemente lo se ha dicho, pero he aquí que en la mayoría de los países, y concretamente en este, se desgaja, por una parte, digamos, la asistencia psiquiátrica, al cabo de los años se va desgajando en dos sectores. Uno que se llama, con un nombre evanescente, que es salud mental. Que no sabe muy bien lo que es la salud mental. ¿Y qué significa eso? Entonces, digamos que reasume con supuestamente los nuevos planteamientos comunitarios, colectivos, de cara a la población, no centrado en el manicomio, sino centrado en los centros de salud mental, pero que atiende sobre todo enfermos agudos ambulatorios y luego las unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Esa es la cobertura pública que desde los años, finales del año 80 hasta ahora, va funcionando cada vez peor. ¿Y por qué funciona cada vez peor? Porque si bien es cierto que se han creado nuevos dispositivos asistenciales, la multiplicación de la demanda de atención psiquiátrica o psicológica ha crecido tanto que francamente están absolutamente rasados. ¿Sí? Se está ahora una situación en donde que se parece mucho a la época del franquismo, aunque había menos enfermos, también había menos dispositivos, pero también era ese tipo de atención que consistía en atender al paciente 5 o 10 minutos. Bueno, ahora con los tiempos de espera puede ser 2 o 3 meses. Yo no sé si esto anuncia lo que es temible, que es la privatización de la salud pública. Y rasgos ya hay suficientes. Y si nos miramos en el país puntero, donde aquí siempre nos queremos fijar, Estados Unidos está absolutamente privatizado desde hace muchísimo tiempo. Y así está. Yo voy a hacer alguna referencia a lo largo de la charla a Estados Unidos, porque siempre se toma como, digamos, la guía, la luz de los clínicos, ¿no? En donde lo que se hace allí es lo que hay que hacer en todos sitios. En donde algunos datos indican lo desastroso que es en Estados Unidos, que luego a nivel de salud mental los índices son muy inferiores a los de cualquier país, digamos, del mismo nivel socioeconómico del primer mundo. Estados Unidos es un país que se gasta. El país que se gasta en sanidad en conjunto más que el país que más gasta y donde los índices de salud son incluso más bajos en algunos aspectos que los de Cuba. Por hacer una comparación bien cercana, ¿eh? Y donde naturalmente Cuba no gasta en salud ni muchísimo menos ni la, ¿no? No sé, no la cuenta ahorita. Pero bueno, a lo largo de la charla iré. El caso es que se desgaja en una parte que está la salud mental, que no sabemos bien lo que es, bueno, que presta una atención ambulatoria a pacientes que se va multiplicando, y una unidad psiquiátrica en los hospitales generales, que es una asistencia medicalizada. Es una contradicción tremenda, ¿cómo se entiende? Que se habla de un aspecto de salud mental en sentido amplio, donde se supone que en la salud mental intervienen factores biológicos, sociales, familiares, psicológicos, etcétera, y cuando la única respuesta que se da es la medicamento. Y cuando, por otra parte, cuando ese enfermo tiene que ingresar en esa unidad psiquiátrica, es una unidad medicalizada, está totalmente medicalizada, donde se presta una asistencia mucho más exclusivamente medicalizante, que no se viene muy bien como esas dos estructuras, se llaman salud mental. Yo a veces he pensado, si es que los psicólogos tenían tanta fuerza, que presionaron para que se metiera en lo, digamos, el dispositivo solidario, pero no creo que los psicólogos tengan tanta fuerza. Yo creo que la cosa no surge tan simplemente. Bueno, y de esto quedan desgajados, totalmente dejados, y desde el principio, la asistencia a lo llamado enfermos crónicos, que antiguamente se trataban en los manicomios, es decir, no se trataban, se cerraban los manicomios y bueno, pues había hasta que se murieran. Se morían pronto. O sea, las condiciones del manicomio eran tan pésimas que siempre la mortalidad de un manicomio era muy, muy, estaba muy por debajo de la población normal. Manicomio que, por cierto, todavía existe. Pero sí, ya no fueron el eje de la asistencia de los montes. Pero existir existe. Reconvertidos en residencia, en centro de rehabilitación, y ahí es donde viene la palabra. ¿Qué hacer? Entonces, bueno, pues este plan de reforma que se hace en el 86, ¿qué pasa con los crónicos? Se dicen cosas, básicamente dos cosas. A los crónicos se les irá dando de alta. Se someterá a planes de rehabilitación y serán externalizados para que la sociedad se haga cargo de ello. Así. Eso quiere decir, institución privada. La sociedad no es un todo único. O sea, digamos, los poderes públicos renuncian a la rehabilitación de crónicos, pues que había muchos, porque naturalmente todos. Rehabilitar algo significa algo que previamente ha sido inhabilitado. Y eso estaba muy claro con los enfermos que estaban internados en los manicomios, que era del orden, en este país, del orden de 40.000 o por ahí. Y bueno, pues cuando salgan del manicomio, como quieren los progres, pues ya estarán rehabilitados. Y si no, que se haga cargo la familia de ellos. Y si no, se morirán pronto, y en una o dos generaciones desaparecerán. Entonces, lo único que precisa son asistencias sociales. Bueno, se pensaba ingenuamente que una vez pasado eso, pues el problema no existiría. Tiene un problema de asistencia social, de pensiones, de prestaciones sociales, bueno, que no tendría que estar en el campo de la salud. Y así se hizo, en la mayoría de las comunidades autónomas se separó drásticamente los servicios, digamos, de rehabilitación o de asistencia social y los servicios de salud mental. No en todas las comunidades, pero sí. Y además permitió reconvertir a los manicomios. Los manicomios eran centros de rehabilitación. Curiosamente, habían sido acreditados centros de inhabilitación y de pronto los que quieren convertir en centros de rehabilitación a cargo de los servicios sociales. Eso es como negarle categoría de enfermo, resulta que no son enfermos, han tenido aquí no sé cuántos años, toda su vida, y resulta que cada dos años resulta que son enfermos, necesita un cierto apoyo social y nada más. O alguna técnica conductista de asertividad o lo que sea, y se acabó. Bueno, eso va en paralelo. Y eso va en paralelo y la rehabilitación social. Incluso cuando mueren los enfermos de los manicomios, ¿sí? Pasa el tiempo, mueren los enfermos que están, y Crónico sigue habiendo. Es decir, Crónico no era un señor que estaba en un manicomio, sino que al revés, que era un enfermo y la sociedad no tenía otro recurso u otro planteamiento que encerrarlo. En tanto, eran considerados peligrosos. Bueno, ocurre que en todo el siglo XIX toda la estructura de la atención psiquiátrica se basa en la peligrosidad del enfermo. Es un ser peligroso y así es definido siempre por los propios psiquiatras que quieren abrirse un campo de intervención social que no hubieran tenido fácilmente. Pero calificando a los enfermos mentales de gente socialmente peligrosa, interesados a los poderes públicos que hicieron aquellos marmotretos de todos llamados manicomios para atender utópicamente, porque le van a curar. Cuando surge la psiquiatría como institución, surge un planteamiento que hoy nos parecería utópico, el estilo de pretensión era curarla. Bueno, pues al cabo de los años resulta que encontramos esta situación de unos enfermos crónicos que no están hospitalizados de manera permanente, no sé, una mayoría de partes, pero que están inhabilitados. Y aquí hay una excepción, pero coincidiendo con otra cosa. El enfermo mental, con una serie de consideraciones, de las cuales algunas hablan allá, ya no es un peligro público. Es decir, ya no interesa a los poderes públicos. No interesa porque no supone ningún peligro público. Y, por tanto, si supone algún peligro público, en algún caso determinado, pues para eso están las cárceles. Y digo esto de las cárceles, no de memoria, es decir, asombrará, pero no es un dato que yo dé aquí, si está escrito y consta, para los que no tienen, ven a los Estados Unidos como desde una perspectiva crítica, pues resulta que en Estados Unidos hay 200.000, en los años últimos había 200.000 enfermos mentales internados en las cárceles y solo 60.000 plazas para todos los estados. 60.000 plazas para enfermos psiquiátricos en los hospitales, con un índice de hospitalización bajísimo. Por tanto, hay que echarlo a la calle rápidamente. Hemos pasado de donde el Estado, digamos, quería retener al enfermo o al presunto enfermo mental como ente socialmente peligroso e inmanejable, hemos pasado a de que todo lo contrario, de que no solamente es más o peor, sino que es basura. Y digo basura con toda intención. No hay sitio para ello, si cometen un delito, van a la cárcel, ya digo, hay 200.000 enfermos, hace unos años, las cifras son de hace 4 o 5 años, en cárceles y sin embargo en instituciones, digamos, psiquiátricas, hospitalarias, etcétera, sanitarias, 60.000 personas, que trabajan a un ritmo forzado y despidiendo al enfermo de ley. Ese modelo está aquí también, no tan exagerado, pero está allí también. Y entonces echándolo a la calle, a la calle. En la calle resulta una basura molesta. Y entonces, bueno, ¿Qué se hace? Bueno, los hermanos no tienen la sofisticación de una delincuencia alta, cometen pequeños delitos, muchas veces para ser hospitalizados y asignados. Es curioso, ¿no? Cuando luchamos porque desapareciera
la... Que buscan el
periodo
para encontrarse
con el problema. ¿Cómo?
Lo que está diciendo ahora
mismo, que comete pequeños delitos para volver. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Que no lo convence, parece que ella dice que busca
provocar la situación para encontrarse con el problema. ¿En serio? No sé si entiende.
No, exactamente no. ¿Quién busca?
Está hablando de la inserción, si no me equivoco. Es igual, no tiene importancia.
Pero sí, que me gustaría contestarle.
Es que no sé,
no, si lo decimos, no interrumpe, pero ya que ha planteado, pues.
Ya,
es que yo no. No. Teniendo en cuenta que las calles de Nueva York, por ejemplo, pues se han vuelto sumamente peligrosas para los parias. ¿Sí? Todos hemos leído en la prensa, pero la tolerancia cero. Eso es que si quieres importar, ¿no? La tolerancia cero. Es limpieza de pequeños delincuentes o de gente que estorba, entre los cuales están incluidos los enfermos mentales, digamos, sin suficientes recursos, que son una parte importante, ¿no? de la enfermedad mental, de gente sin recursos, sin familia, sin techo, sin tal. Y bueno, son sometidos periódicamente a campañas de limpieza con la tolerancia ciudad, donde se les confunde con el otro. Eso explica por qué las cárceles están llenas de enfermos mentales. Que luego, por una especie de fariseísmo, cumple incluso la media, es muy curioso, la media de un interno en una cárcel americana, y además cárcel americana si se sabe, todo está divulgado, es decir, hay 2 millones de presos en Estados Unidos, 2 millones, cárceles por todas partes, cárceles, bueno, son las correcciones del liberalismo, ¿no? Crea mucho malestar, mucha pobreza y tiene que haber un sistema carcelario absolutamente amplio y suficiente. Y ahí entran también los enfermos mentales. El tiempo de estancia de un enfermo mental en una cárcel americana que no está allí por haber cometido ningún delito, ¿no? Sencillamente porque en una de las redadas que hacen de vez en cuando, o por él mismo rompiendo un cristal, porque quiere alojamiento, quiere comida, etc., lo provoca esa detención y son internados y la están y son internados, pero no porque haya cometido ningún delito, sino simplemente bueno, por quitarlo de la vía pública. ¿Sí? Sin embargo, según la estadística, la estancia, el tiempo medio de estancia, no solamente en las cárceles americanas, es superior al de los delincuentes que están allí por haber cometido un delito. Bueno, esto daría mucho que pensar. Bueno, ¿y qué pasa con la rehabilitación entonces? Primera pregunta. Si es el sistema que vamos, cabe pensar en una rehabilitación, ¿dónde se van a rehabilitar los enfermos que previamente han sido inhabilitados? En las cárceles. Bueno, se desgaja, como decía, la rehabilitación, pese a todo, de la salud mental. Y se crea, y en este país se ve, en muchas comunidades están separados, no se depende de las comunidades de distintos departamentos, uno los servicios sociales y otro la salud mental, y se crea una escisión sin creer en donde se habla de psico, de rehabilitación psicosocial. Incluso hay sociedades de rehabilitación, un desgajamiento progresivo, en donde hay asociaciones científicas, hay cursos especializados para la rehabilitación psicosocial, hay revistas, es decir, hay desgajamiento. Rompiendo absolutamente un principio que en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando en algunos países se hicieron avances, porque sinceramente abierto, la doctrina, por ejemplo, de la Organización Mundial de Salud, no habla de rehabilitación, habla de prevención. Y decía que la mejor rehabilitación es aquella que empieza desde el principio. Es decir, había que evitar que el enfermo se quedara inhabilitado. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. Una es la desafectación de los materiales de la red manicomial, la reconversión de estructuras especiales dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno. Y se decía aquello de que incluso no se hablaba de educación, se hablaba de prevención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, siempre era impedir la prevención, había que hacerla desde el principio y no había que separarla de la asistencia. Es decir, yo cuando atiendo a un paciente he de procurar que no se cronifique, ya estoy haciendo prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, no vale. Pero sin embargo, al desgajarse, ocurre que la rehabilitación empieza a funcionar cuando se ha producido una cronificación. Con lo cual nos encontramos con una paradoja. ¿Por qué se cronifica a los enfermos para después, o no se evita que se cronifique para después rehabilitarlo? Interesa crear aparatos que no sirven para nada, pero que semánticamente procuran los huecos, como se decía antes. Cuando hay un problema se crea una comisión ministerial, interministerial. Cuando hay un problema de rehabilitación, pues se crea un aparataje más o menos, siempre insuficiente, siempre mal dotado, siempre escaso, siempre tal, para arreglar. Ya tenemos los servicios de rehabilitación añadidos o sobreañadidos o en paralelo a los servicios de salud mental. Unos servicios de salud mental que en el tratamiento agudo no paran de producir enfermos crónicos. Pues mucha insuficiencia, entre ellos, por lo que hablábamos ayer, entre otras razones, pues porque la asistencia que se presta a un enfermo agudo es meramente medicalizante. Y eso puede valer, como decía. Rendón ayer puso un poco el énfasis, digamos, en enfermos ambulatorios, enfermos menores, pero enfermos graves, enfermos psicóticos. Eso es clarísimo. De tal punto que cuando uno oye hablar de rehabilitación psiquiátrica, actualmente uno tiene la impresión, cuando planteo, aquí como pregunta, ¿la rehabilitación significa incurabilidad del paciente? Porque tenemos que tener claro los conceptos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y para qué? Es incurable el paciente, se parte de esta parte. O muchos pacientes son incurables, entonces han creado unos servicios más o menos sofisticados de rehabilitación, algunos de los cuales paradójicamente están instalados en los mismos edificios manicomiales del pasado. Yo creo, la impresión que tengo, y la de la gente que trabaja y se plantea críticamente su tarea en rehabilitación, es que se trabaja con criterios de incurabilidad. Es decir, saltándose un poco a la torera todo lo que se hizo en la época, digamos mejor de la psiquiatría, de mayor se planteó cambios estructurales en profundidad en los años 40, 50, antes de la aparición de los psicofármacos. Y yo quisiera, cual sea aquí una salvedad, porque eso es lo que se dijo ayer, de que los psicofármacos habían contribuido hacia los fármacos relativamente. Habían conseguido vaciar los manicomios. Pues según conforme. En aquello es cierto, primero, matizar esa afirmación, que es parcialmente cierto. Pero todos los planes de transformación que surgieron en países europeos, no en España, naturalmente, que entonces no era un país europeo, sino mucho menos. Se plantearon antes de, digamos, de la aparición en el mercado de los psicofármacos. El primer psicofármaco aparece en el mercado en el 50 y tanto, 52, aparece en el 20, y todos estos planteamientos empiezan ya, sobre todo en Inglaterra, con un gobierno laborista, en los años 40, después de la segunda parte de la década de los 40, claro, la primera fue. Entre los cuales planteamientos estaba la rehabilitación de los enfermos, que ya previamente estaba bien orientado. Pero la vocación era rehabilitarlo en un sentido curativo. No es que se partiera base, lo hemos hecho incurable, intervenciones monstruosas hemos creado en el manicomio, ahora tenemos que rehabilitarlo, pero en sentido curativo, porque sean personas más o menos normales. Más o menos normales. Y que se manejen a sí mismos. Y eso surge antes, todo este planteamiento surge antes de la presión en los psicofármacos, de la presión en el mercado psicofármico. De tal manera que es así, que en los países que se plantean esta reforma, por decirlo así, institucional, los psicofármacos tienen esa utilidad, efectivamente facilitan el plan de reforma que previamente existía. Pero cuando ese plan no existía, los psicofármacos sirvieron para todo lo contrario. Y eso es lo que sucedió en España. En España sirvieron los psicofármacos donde no había, hasta los años 80, no hubo intentos aislados, pero no plan de reforma ninguno, sirvieron para borrarlo. Y me explicaré. Y lo digo porque yo fui director en los años 80 de un manicomio, que me conocí, lleno de profesor, en donde allí cabía, en la provincia pequeña, pues había casi 900. La mayor parte de los 90% de los crónicos, digamos, crónicos de años de la media hospitalización de 15 a 20 años. ¿Y qué es lo que pasaba? Los psicofármacos permitían meter más enfermos, pero estaban más tranquilos, cabían más. Y cuando uno examinaba las estadísticas, se daba cuenta de que aparecieron los psicofármacos, aumentaron el número de ingresos y de internamiento. Y de enfermos internados. La verdad que no quería matizar esta afirmación, que lo dijera ayer, siento un poco la ligera, porque los psicofármacos depende del uso que se le da como todo, pueden ser utilizados y como de hecho están utilizados para machacar a la gente, pueden ser dados utilizados para aliviar el sufrimiento de la gente, pueden ser utilizados para vaciar el manicomio, pero también para llenarlo. El planteamiento de lo que queremos conceptual, de lo que queremos es humanizar. Y yo tengo la impresión de que la rehabilitación parte de un supuesto, que enfermos son singulares. Con lo cual, la vuelta que hagamos al pasado es tremenda. ¿Por qué hacer algo que lo hacemos incurable? El hecho ya de que esté encajada la rehabilitación de la salud mental significa que no se cree que sean curables, en el sentido médico de la palabra. ¿Acaso ya no son enfermos? No. El tratamiento podría ser similar al de los ha pasado más tarde. Y si uno lee el texto, se parte de este supuesto, casi no se reconoce explícitamente, de que dice la parte. En contra de todos los planteamientos que se han hecho, para la Segunda Guerra Mundial, de la rehabilitación. Pero, claro, aquella rehabilitación tiene otro planteamiento. Hubiera una sociedad que quería cambiar, y no solamente los psiquiátricos, sino todo. Y era una sociedad que estaba progresando económicamente muchísimo. Faltaba mano de obra. Y los enfermos mentales, los fijados catalogados como enfermos mentales, era necesario con mano de obra para trabajar. Entonces era posible la rehabilitación. Era posible la rehabilitación incluso laboral. Y al mismo tiempo el Estado se ahorraba dinero. La gente le ayudamos a ser independiente, a encontrar trabajo, ¿eh?, en una sociedad que ofrece empleo. La sociedad de empleo, la sociedad llamada del bienestar, ¿no?, que empezaba a ofrecer. Eso aquí en España ni lo digo, por supuesto. Aquí lo que se llama terapia ocupacional era una manera de ahorrarse el dinero en las instituciones. Los enfermos hacen todo el trabajo, se les paga por una cajería de cigarrillo y nos ahorramos limpiadoras, etc. ¿No? Aquí se llamaba la morterapia.
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquí?
La morterapia. Terapia por el trabajo. Bueno, vamos a dar un pequeño debate si en todo esto genera algún tipo de discusión, porque estoy diciendo cosas que no se suelen decir. Sí.
Yo he leído hace poco un libro que se llama Psicofarmacología Sentida, de la editorial Ariel Psicología, que para tratar la esquizofrenia, en vez de tratar la evolución del brote, habría que tener una serie de mecanismos o de pautas que pudieran localizar a la persona que tiene el principio del trastorno, que todavía no ha brotado, medicarla, y así podría tener menos posibilidad de tener un brote. ¿Eso es verdad o...?
Sí. Es el negocio redondo ya. Es decir, ayer hablamos mucho de los psicofármacos, el tema era esto, pero hoy vamos a tener que hablar también, ¿no? Me temo que sí. La psicología es tal como se concibe, es fundamental en la el tratamiento de, se llama rehabilitador. Bueno, y uno de esas es preventivo, efectivamente. Lo cual quiere decir, primero, desde el punto de vista conceptual, ¿cómo demonios se sabe quién va a ser esquizofrénico o no? Quiere decir que vacunamos a toda la población. Hombre, ya lo quisieron los. ¿Durante cuánto tiempo? Porque las vacunas, según esto, la vacuna tiene sentido. Es decir, científico, producimos la inmunidad y hacemos una producción artificial de enfermedad, creamos defensa en el organismo y ya está protegido contra futuras posibles infecciones que tenga. Sarampión, cualquier enfermedad, la poliomielitis, cualquier enfermedad, que eso está científicamente demostrado, que es así. Pero ¿cuál sería la vacunación con psicofármacos? Desde que nacen, a partir de qué edad. Alguien ayer hablaba de las bondades del Ritalin, ¿no? Bueno, pues si con será el Ritalin, habrá que dar el Ritalin a todos los niños pequeños. Por ahí vamos, y hay gente que defiende eso. Los niños están más tranquilos, los niños funcionan mejor, son más felices. Y bueno, pues esa es una forma. Ahora, ¿cómo son de mayores el niño Ritalin, que toman Ritalin durante su infancia? Se supondría que serían sanos. Pues no, señor. Pues resulta que los niños que toman Ritalin luego se hacen adultos. Y muchos de ellos ingresan a los psiquiátricos. O en la institución psiquiátrica van a Ritalin. No ya por Ritalin. Con lo cual, pues estamos haciendo prevención de algo que no hemos previsto, pero por quedar que no quede. Y en la rehabilitación pasa lo mismo. La rehabilitación, el eje clásico, el eje fundamental de la rehabilitación es lo que se llama conciencia de enfermedad. A través de una charla que se llama de psicoeducación, y hacerle comprender al enfermo de que debe reconocerse enfermo. Aquello de los alcohólicos anónimos, yo soy alcohólico y no me curaré, esto es lo alcohólico. Pues esto es un poco el mismo estilo. Yo soy enfermo y tengo que hacer, y tengo que tomar medicación durante toda mi vida. Yo digo, con ese planteamiento, ¿qué clase de interpretación? ¿De qué rehabilitación estamos hablando? Eso es lo ideal para los laboratorios farmacéuticos, por supuesto. Eso es lo ideal. Lo ideal. Pero se meten más allá, y ahí se mete incluso en la teoría. Hay un librito que se hizo, en Estados Unidos se vendió mucho, aquí no se vendió tanto, porque todavía los libros de autoayuda no han llegado mucho, pero vamos, ya empiezan a funcionar, que se llama Escuchando al Prozac. Y la tesis que mantenía eso, que el Prozac producía enfermedad. Para ser, es decir, posibilitaba diagnósticos nuevos susceptibles de ser tratados con el Prozac. Se describieron los trastornos nuevos. Pero voy a poner un ejemplo mucho más claro y que todo el mundo va a entender, supongo. Clásicamente se hablaba de psicosis maníaca, maníaco-depresiva, que era una enfermedad, por supuesto enfermedad, que cursaba por fase. Pero que eso era muy variable según cada caso. Pero lo típico, el concepto era que una misma persona podía, a lo largo de su vida, podía tener una fase depresiva, es decir, caer en depresión. Eso remitía totalmente, con o sin medicación, porque cuando todo esto se conceptualizó no había medicación, y al cabo de los años, no sabía cuándo, podía tener otra depresión. O una manía, que manía es un cuadro, un psicopatro que es el opuesto a la depresión, es decir, euforia patológica, exaltación, agitación, hiperactividad, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está claro, sí, siempre se ha estudiado eso así. De tal manera que cuando no estaba en ninguna fase maníaca, no estaba tratamiento de ninguna clase. Mi esperanza tenía. Y eso cursaba, depende de las circunstancias en cada caso, había gente que podía tener a lo largo de su vida una o dos depresiones. Había gente que podía tener una depresión y no tenía más. Había uno que podía tener efectivamente los cuadros maníacos. Había una gran variabilidad. Pero lo que sí estaba claro es que si el enfermo no estaba en fase, digamos, no tenía que ser tratado porque estaba perfectamente normal. Ese era el concepto de la psicosis maníaca de depresión. Ese concepto está obsoleto. Es que la realidad ha cambiado, no, la realidad no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la terminología, que implica, naturalmente, una especie de lavado cerebral para psiquiatras, psicólogos, enfermos y familiares enfermos. Y ahora hablamos de trastorno bipolar. Si dices psicosis maníaca, eres un antiguo, un retrasado. Implica una conceptualización distinta. Trastorno bipolar significa una enfermedad crónica y para siempre. ¿Por qué? Porque hay unos medicamentos que se han inventado para curar, para prevenir y tratar al enfermo los periodos interfásicos. Por tanto, al que antiguamente llamamos maníaco depresivo, pues le llamamos trastorno bipolar, lo cual implica tratarlo toda la vida. Una vez se lo daremos un neuroléptico si está en fase maníaca, otra vez le daremos un antidepresivo si está en fase maníaca, y cuando no tenga nada, pues le daremos unas cosas que se llaman, nombres psicoestabilizadores. Psicoestabilizadores que son carísimos, por cierto. Es decir, esté sano, clínicamente sano, esté deprimido o esté excitado, lo recomendable es que toda tu vida te la... Yo digo, ¿de qué rehabilitación estamos hablando? Esto no es la... ¿No implica esto la incurabilidad? ¿A quién conviene la incurabilidad? Es decir, que los enfermos sean tratados. Si hacemos, pero todo esto es una especie de superchería total. Porque ¿qué es lo que se previene en la depresión? ¿Sabe alguien qué es lo que se previene? Es decir, en la práctica, cuando la gente toma todo esto, el tirestal, todos estos preparados son carísimos, que se indican en los periodos interfásicos, no se sabe qué, o sea, enfermo. ¿Qué es lo que está previniendo? No se sabe qué. ¿Dónde está la ciencia aquí? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Las que hacen los laboratorios?
No dejen que la ciencia del suicidio.
¿Eh? Vamos a ver. Hay que... Clásicamente se decía que efectivamente el riesgo mayor de la depresión era cuando mejoraba. Es decir, cuando las depresiones eran auténticas depresiones, el individuo está inhibido, no tenía ni fuerza para suicidarse. Es decir, no tenía ni iniciativa siquiera para hacer eso. Y se advertía los textos clásicos de psiquiatría que cuando mejoraba un poco podía producirse la paradoja del suicidio. Es decir, estoy mejor, puedo tomar la iniciativa, entre ellas la de matarme. Porque en realidad vital no ha mejorado nada, pero si tengo quizá un grado de iniciativa mayor. Hay el libro incluso escrito, aunque el Prozac induce al suicidio. Yo francamente no me paso esto, yo tampoco veo que eso sea así. Y eso yo lo entiendo como guerras comerciales. Sí. Las guerras comerciales son tremendas, es decir, probablemente venden más que otros y hay que hacer, y hay todo ilícito. Entonces tú denuncias. Es que yo me tomé, no sé si recuerda, un preparado que era un hipnótico, que era el que más se vendía en el mundo, hace ya, hace unos 20 años. Le pusieron una denuncia, porque el sistema de Estados Unidos funciona muy bien, le pusieron una denuncia porque había producido suicidio o había producido no sé qué, y consiguieron que desprestigiaran, ganaron judicialmente, aquí no se puede demostrar, porque claro, si yo como si yo me tomo un gazpacho por la noche y al día siguiente me suicido, eso, esa asociación, no sale, no le digo gazpacho. En su caso, es decir, yo creo que en eso pertenece más al terreno de las guerras comerciales, de desprestigiar al proyecto de la competencia, que a que se produzca. En todo caso, creo que los efectos antidepresivos, bueno, pues para mí son psicológicos, es convertir a una persona normal en una persona para toda su vida, con las limitaciones. Aunque luego le rehabilito. En contra de los conceptos, digamos, iniciales de la rehabilitación, en una sociedad, ya he dicho antes, de pleno empleo, en donde interesaba a la gente se reinsertara socialmente y donde quería integrar, había amplios servicios sociales, había amplias prestaciones y había falta de mano de obra. aplicar ese criterio de los años 40, efectivamente la terapia laboral, digamos, industrial, rehabilitadora, se aplica en los países anglosajones, especialmente en Inglaterra, muchísimo, en los países nórdicos, etcétera, etcétera, y se desarrolla. Pero con un criterio curativo, curativo, es decir, lo que, el objetivo es que este sea una persona rehabilitada en todo. Pero claro, eso no es un buen cliente. Aquí estamos haciendo una rehabilitación para cronificar. Y además, la sociedad ha cambiado. Cuando se hacen esos programas tan sofisticados de rehabilitación de crónicos, de promoción profesional, pero bueno, ¿en dónde van a trabajar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que trabajen? ¿Que trabajen curados o sin curar? Si queremos que trabajen sin curar, es lo mismo que hacemos con los normales. Damos un trabajillo de no sé qué, facilito, que ganan un dinerillo ahí, que nunca, nunca, nunca les dará la autonomía suficiente para emanciparse y vivir la vida propia, la propia vida. Entonces, ¿qué hacer? Trabajar, hacer programas en una sociedad donde, como decía yo, el duelo líquida, donde hay una precariedad entre todos los empleos enorme. Es decir, ¿cómo pretender? Si lo digamos, no han sido estigmatizados, ni tienen que tomar tratamiento ninguno, ni tienen que tomar psicofármacos, no encuentran un empleo estable, ¿cómo demonios lo van a encontrar? Nuestro enfermo mental, los que se han puesto la etiqueta y la tienen que tomar, y además se le hace tragar en los cursos de psicoterapia que son enfermos que tienen que tomar las pastillitas toda su vida. Se aspira a que tenga un empleo estable cuando ni la población normal puede aspirar a eso ya, dada la precariedad laboral que existe en todos los ámbitos. Sí, esto me parece que simbólicamente, pues sí, algunos podrán conseguirlo. Pero yo creo que francamente, con la etiqueta de enfermo, con el tratamiento, que los tratamientos no son inocuos. Es decir, un neuroléctico es evidente que inhibe la capacidad vital del niño. Si no, prueben algunos de ustedes que no toman tomarse el neuroléctico. Yo eso lo hice hace muchísimo tiempo, ¿no? Me tomé un MD50, cuando ya no existe en el mercado, pero lo tomé por un problema que tuve y dije, bueno, pues estuve casi una semana zombie. Es decir, eso hay que tener en cuenta. Esa persona limitada, una persona tratada, para siempre una persona limitada, va a encontrar empleo, vamos a hacer grandes proyectos, grandes programas para rehabilitados crónicos. ¿Con qué objetivo? ¿Que trabajen? Aún en el caso de que trabajaran, perderían el empleo rápidamente. ¿Por qué? Porque yo creo que justamente donde el empleo mental falla más es justamente lo que no se hace en la rehabilitación, que es trabajar la comunicación. Cualquier trabajo que uno desempeñe en la vida social necesita comunicarse con los demás. Si falla la comunicación con los demás, pues muy bien que sea para oficio, no duras ni un mes. El propio enfermo será de baja. Bueno, pero ahí nos entretenemos con esto. Por otra parte, la falsedad de muchos programas, de los pocos estudios que se hacen serios en el terreno de la salud mental, comparando con grupos de población normal, como hacen los sociólogos, los que yo, epidemiólogos, se comprueban cosas muy curiosas. Por ejemplo, se han hecho programas, se han puesto en el estudio dos grupos, la investigación sociológica funciona con grupos aparte, comparativos, para establecer las variables que hay entre el grupo, digamos, afectado y no afectado. Bueno, pues entonces se hacía un grupo a ver los progresos, se hacía el seguimiento de un grupo de pacientes sometidos a un programa de rehabilitación mucho más complicado, con personal superdotado, etcétera, etcétera, en cuanto a habilidades sociales, en cuanto... bueno, esto que se hace en los programas de rehabilitación, ¿no? Resultaba que luego se medía con un grupo de psicóticos o de enfermos crónicos sin techo, sin hogar, sin tratamiento, sin programa, y resulta que tenían más habilidades sociales los que estaban tratados tan sofisticadamente. Lo cual es lógico. Un psicótico sin techo, sin hogar, sin familia, es un individuo que tiene que buscarse la vida y desarrolla espontáneamente, sin contacto con la sociedad, una serie de habilidades sociales que probablemente ese enfermo súper protegido en familia, sobremedicado, continuamente vigilado, controlado en su hora, en su horario, en sus actividades, en su tal, y pensionado, posiblemente pensionado, no tiene ni la motivación, ni el interés, ni la habilidad suficiente.
No, es que le colocan la cárcel en casa,
parecen,
también le parecen los
carceleros,
¿no?
Sí. Y ese tema me da pie para plantear otra cosa. Rehabilitar significaría volver que el individuo volviera a ser una persona normal, dueña de sí mismo, libre.
Eso significaría de verdad, pero realmente, lo que se plantean también en otros países, todo se mide en la capacidad de tener un trabajo, ¿no? O sea, que me estoy perdiendo un poco, pero que al final, en realidad, incluso cuando esa rehabilitación va bien, entre comillas, que es lo que se hace bien, se hace para que trabaje. Luego, hasta que siento ser rehabilitador, a lo mejor si se rehabilitara de verdad, lo que haría sería dejar de trabajar.
Bueno, ya lo decidiría, ¿eh?
Claro,
yo estoy hablando de quizás de un objetivo utópico, pero en la dirección que uno trabaja es fundamental. ¿En qué dirección?
Por eso que quiero demandar que esa dirección de la habitación va a que tenga un trabajo, una estabilidad, no debería ir por ahí, no debería ir por ahí, pero...
Creo que no va por ahí, que bueno, lo que interpreto que dice Enrique, y el dato que yo tengo que va en relación a lo que dices y para apoyarlo, por ejemplo, yo hace menos de 2 meses estuve en una charla que ha dado el subdirector del Servicio de Ocupación Catalán, dedicado exclusivamente a psicóticos y a gente así, y renunciaban a lo del trabajo, y era muy curioso porque decían, no vamos a considerar esto trabajo, porque si no los tendremos que contar como parados después, entonces, si no son parados, en realidad, esto es una rehabilitación, es una
boteada.
Yo creo que lo decía explícitamente, y el OGT también participaba en esto, creyendo crear una agencia para este tipo de población. Pues no creo que ellos hablen de trabajo, la capacidad de trabajo, yo estoy de acuerdo, definirá sí o no, pero la capacidad de trabajo es una
capacidad. Lo que dice él de asimilarlo a las capacidades, a planificarlo y tal, pero que incluso en el caso de... Es que me preocupa que no se ponía en Europa, ¿no? Cuando se empieza a ver la rehabilitación, el principio de
la rehabilitación
social en un trabajo y mantener un... ¿no?
Claro.
Aquí está muy mal hecho, porque incluso en esa idea de rehabilitación implica de algo que yo creo que está mal hecho. Pues.
Yo creo que lo que Enrique considera como rehabilitado un enfermo es quizá que no tome medicación, ¿no?
Eso sería uno de los índices. No, que no tome medicación, porque, es decir, yo no, tampoco voy a caer esos prismas este que dice, yo estoy sano puesto que no tomo medicación. No. Si tú estás tratado, tienes que tomar medicación. Ahora bien, eso significa que preventivamente lo tengo que tomar todo el día. Yo creo que el objetivo de la rehabilitación y del tratamiento de todo debe ser la autonomía del individuo, para el trabajo y para todo. Pero yo digo, ¿qué autonomía, con muchos programas de rehabilitación, formación profesional, tiene en enfermos que están, en muchos casos, incapacitados? Bueno, no digo que todos, pero hubo una moda de hace 10 o 15 años que todavía está de asistente de saber que incapacitado. Ah, pues tiene que encontrar por delante. Y yo no sé si la gente está lo que ya está incapacitado, si es la muerte si un individuo. ¿Eh? Incapacitado significa que no puede ni casarte, ni trabajar, ni cambiar estado, nada. Eres un, ni votar, prácticamente puedes ni votar. En caso de su vida de abajo, pero tampoco puedes votar. Entonces uno dice, bueno, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a rehabilitar a un tipo que hemos incapacitado? Eso, por un lado, que afortunadamente, como es un trato muy laborioso, que viene juzgado, etcétera, etcétera, pues no está demasiado difundido, pero será el caso de gente incapacitada que está haciendo cursillos de rehabilitación profesional. No sé para qué, no va a poder trabajar ya legalmente. Y otro, que son la mayoría, todos tienen una pensión. Esa pensión es incapacitante laboralmente, no es ya la otra jurídica que es civilmente, que es en todos los centros de esta laboralmente. Entonces, ¿para qué rehabilitar a alguien que no puede trabajar? Y eso es una trampa tremenda, la de la pensión. Porque la pensión siempre es lo suficientemente baja para que el individuo jamás tenga autonomía. Jamás podrá vivir al margen de la familia y si no tendrá que ir a la calle a pedir limosna. Jamás podrá desarrollar su propia vida. Esto es algo que es para siempre. Porque claro, es una trampa de siempre, es que tal y como está el trabajo, si yo ahora me quito la etiqueta de enfermo y de incapacitado, la verdad, dejo comprar la pensión, luego no encuentro trabajo, pues mira, más vale esto que es seguro, aunque la pensión es absolutamente insuficiente para que yo pueda desarrollar mi propia vida. Y esta genera el círculo vicioso. Si tú no generas la vida, jamás te podrás ir de casa. Y si jamás te puedes ir de casa, serás el tormento de la familia. Y la familia tomará medidas contra ti para defender. Una de ellas, que te tomen la medicación, niño. Que te tomen la medicación. Que te tomen la medicación.
La segunda, yo creo que después es que se reduce a
el servicio
de
laboratorios
farmacéuticos. Sí, antes que había fármacos muy buenos, que seguramente no se necesiten por problemas, porque son raros. Y otros fármacos que se prende de que no son buenos, que son, y que son los que se pueden rehabilitar, y entonces estamos en el círculo vicioso que estamos dando este, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que va por ahí. Pero esto de dicho, niño, tómate la medicación, o niña, tómate la medicación, y ahí la familia, y entonces el chico o la chica se revela y diga, pues estoy harto, lo dejo. Claro, hay gente que deja tomar la medicación a pesar de todo el esfuerzo. Hay gente que deja tomar. Y a veces muy afectadamente, entonces lo planteaba ayer, lo esbozaba el tema. Lo ideal sería que incluso llegar con el enfermo a una especie de pacto por el cual tuviera una cierta automedicación. Tú ya conoces lo que te pasa, si un día estás más angustiado, no duermes, pues tómatelo, ¿no? Puedes pasar sin él, no te lo tomes. Claro, eso significaría una relación médico-enfermo como la que no existe. Prácticamente. Eso refiere que lo que hay que ver es que el psiquiatra o el trabajador en salud mental lo que tiene que hacer es fomentar la comunicación, y el objetivo es que el individuo se comunique y se desarrolle, todas las competencias y pueda desarrollar una vida lo más propia posible, la vida propia. Así, no ser una carga para la familia eternamente, no sea una carga para el Estado a través de las pensiones que tiene que pagar eternamente, y por otra parte el terror de la familia, ¿qué pasará? Se parte de ese, estoy hablando así, se dan cuenta perfectamente como todo esto implica, en el fondo todo el mundo cree que son incurables, porque si fueran curables no se plantearían la familia, ¿qué pasará con mi hijo el día que yo me muera?
Pues me preocupa un poco a otros
hijos. Sí, pero es muy frecuente en las familias, pues los hermanos, nada. Es decir, ¿qué han hecho ustedes con tanta rehabilitación, con tanta tal, cuando al final lo único que quieren es, lo único que les preocupa es qué va a pasar de ellos cuando mueran? ¿Sí? Te estás trabajando sobre la base de que de que soy curable. No está tirando como un sol normal.
Y a pesar de todo.
Ellos cumplen, ellos están en las manos y el problema es tuyo, ¿no? El problema es tuyo. Si toma la medicación con la toma, el problema es tuyo. Ellos se lavan las manos y si acaso te utilizan y les importa que finalices, que seas familia o desde el ser, ¿no?
Mire, en Estados Unidos la asociación de familias que hablan de grupos de autoayuda y los tratan de pensar que de presentarse como son, como que defienden los intereses de los pacientes. No, defienden los intereses de la familia de los pacientes, que coinciden a veces con los pacientes, en muchos casos no coinciden, como la práctica cotidiana lo evidencia cada dos por tres. Bueno, por supuesto que el discurso de las asociaciones de familiares no tiene nada que ver con el discurso de aquellos pequeños grupos reducidos de psiquiatrizados, pero es su propio discurso, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, pues esto, por ejemplo, en Estados Unidos forma un grupo de presión enorme, que son asociaciones federadas y tienen un poder enorme. Bueno, pues ellos, por ejemplo, han recomendado a todos sus socios el que no hagan terapia familiar. Terapia familiar es un planteamiento teórico práctico que yo creo que es lo más serio que ha habido a lo largo de la historia de la psiquiatría en cuanto a la concepción y al tratamiento de la psicosis, de los libros. Y sin embargo, evidentemente, ¿cómo eso significaba? Que la psicosis era una enfermedad familiar, que si queríamos realmente ayudar a un paciente, no podemos individualizarlo como alguien aparte, una especie de marciano que surge en el ser de una familia normal, inocente, etcétera, etcétera, como una especie de marciano que ha aparecido allí, ¿no? No sabe muy bien por qué, pues entonces, sino que parte de que efectivamente hay un problema de comunicación intrafamiliar y que no se puede entender la enfermedad mental, y concretamente la esquizofrenia, sino en términos de comunicación familiar, que es el grupo familiar que está enfermo y al que hay que tratar, es a todo el grupo familiar. Es un planteamiento muy serio, que existe, con gente muy valiosa que lo desarrolló, con una coherencia tremenda, y que lo puso en práctica, pero que hoy día está abandonado porque la familia... ¿Eh?
Eso no corre el peligro de la vida de control social.
¿Cómo?
Es que eso no corre el peligro de la vida de control social, el que controla solo a un individuo y ya está controlando un grupo que está supuestamente formando ese individuo, lo de las constelaciones familiares, porque está muy bien.
No, porque el objetivo era liberar al paciente de la propia familia. De la propia familia. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto. Pero el objetivo es la liberación. Es decir, si se suponía que el psicótico estaba preso de las redes familiares y no podía dar un paso porque tenía relaciones muy precarias con los demás, que era medianamente válida con la familia, porque, bueno, se manejaba dentro de la familia, pero que en la calle era incapaz de establecer relaciones con los demás, de una manera estable, etcétera, etcétera. El objetivo de esa terapia era liberar a todo grupo familiar de la propia situación de la familia. Es decir, la terapia de un esquizofrénico es cuando se va de casa. Es cuando abandona el hogar y lo abandona no huyendo, no corriendo, no escapándose, ¿no? Sino porque tiene recursos, medios y relaciones suficientes para no estar como todo, para no estar dependiendo o de la pensión o de los familiares, que le protege, que le cuida, ¿eh? Pero que le pide desarrollarse. Eso, ese tipo de tratamiento, la terapia sistémica que se llama, la terapia familiar, prácticamente ha evolucionado y ya no se escribe, se ve más que las complicaciones, se trabaja con otras enfermedades y no se consigue, fue la enfermedad que ellos estudiaron inicialmente los creadores de esta teoría, los que trabajaron más, de una manera más organizada, coherente, etc. con textos que son realmente difíciles de rebatir, pero que a la familia no le interesaba, porque de alguna manera se sentía implicada. Claro, ellos dicen, no, es que nos culpabilizaban aquellos terapeutas. No echan la culpa, no, no era cierto así, era implicarlo. Cuando se ha hecho terapia familiar, uno se da cuenta de que incluso uno apoya al enfermo sistemáticamente. Uno puede, en este extraño red que se forma en la terapia familiar, como extraño, en esta complicada red que se forma, uno a veces se alía con el paciente, pero a veces uno se alía con el otro, porque lo ve en situación más difícil o más complicada. Es decir, se dinamiza tremendamente, se trata de ayudar a un grupo familiar en orden a su liberación, a su propia liberación. Yo no sé si eso es permite controlar mejor a la familia que, por ejemplo, todo el sistema de psicoeducación, rehabilitación, talleres protegidos, no sé qué, no sé cuánto, y donde está inmerso y donde no debe ser muy liberado con las familias, cuando las familias fundan, por ejemplo, casas de reposo para ellos, porque su situación es muy estresante, aguantar un enfermo mental toda la vida es muy duro. Entonces, aquí en España hay, me parece, en Alicante, en Barcelona, hay dos o tres residencias para familias, lo cual implícitamente está dando la vuelta a la tortilla. Es decir, usted está reconociendo que también está mal. Pero no, la familia tiene que ser entera y tiene esa dentista un error vital, que es el único que garantiza al grupo familiar la continuidad. Y estoy en contra, vamos, también de distinto. Voy a poner un ejemplo que a mí me impresionó cuando lo hace mucho tiempo, cuando todavía no estaba, no se conocía mucho esto de la terapia familiar. Pero hace mucho tiempo ingresa un enfermo psicótico, un bote psicótico muy florido, muy espectacular, muy llamativo. Bueno, ingresa y mejora de aquello, se gira toda la sintomatología y luego se sigue trabajando en el ambulatorio. Y este chico resultó que tenía muchos recursos, resultó que tenía la carrera de EGB, entonces era maestro de escuela, tenía novia, tenía tal, bueno, pues las circunstancias eran favorables, había que apoyarlo a él. Pero entonces todavía no había dejado que España esta historia de la terapia familiar, o se conocía muy poco, ¿no? Y este chico mejora, no vuelve a ingresar más, saca oposiciones al profesor de EGB, la saca, hace planes de boda, se casa y no le quedan nunca. Básicamente toma. Yo, la última vez que lo vi, me parece que quedan todas las obligaciones. Pero paralelamente a esta consulta que yo tenía periódicamente con este enfermo psicótico, que era el diagnóstico, era clarísimo, me venía la madre. Cada vez que venía el enfermo al día siguiente se me preguntaba la madre. Es decir, doctor, desengáñeme, porque yo sé que me dijo que esto no aparente mejoría. Me dijo, no se cura. Que lo que pasa es que no quiere darme la noticia, pero yo sé que está enfermedad no se cura. Por tanto, desengáñeme, porque digo, pero usted ve que está mejor. No, yo lo veo que cada vez peor. O sea, hay una disolución, yo digo cada vez peor. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Que este chico se estaba inactivando de la madre. Y la madre, que había vivido toda su vida con tantas madres en función del hijo, pues se estaba quedando sola. Bueno, sigo con la historia. La historia a mí me impresionó. Porque ya por fin, este ya se marcha de casa, se casa, esta vez es un joven tal, y trabaja y hace una vida normal. La madre, bueno, yo no veo al hijo, pero usted que lo ve, venía a informarse, a ver cómo estaba, lo miré, cuando venía caminando por aquí, pero yo lo veo bastante bien, lo veo al cabo de un mes o mes y pico, recibo la noticia de que se ha suicidado la madre. La madre. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues había pasado lo siguiente, que el grupo familiar, con la curación, liberación, marcha, emancipación del enfermo, se había deshecho. Todo estaba en función, construido en función del enfermo. Es decir, la familia necesitaba el enfermo. Todo estaba equilibrado. Efectivamente, eran dos hermanos y el padre. El padre era el clásico padre ausente, que está frecuente, que está, ¿no?, según su función tradicional, está todo el día en la calle, porque es el que tiene que traer las provisiones, ¿no?, para la familia. Por tanto, tradicionalmente es el hombre que no se metía en nada y, bueno, venía a comer, dormía, y pasaba bastante. Pero bueno, eso era admitido porque eso sucedía y sucede en la misma familia. Por tanto, el padre no pinchaba por todo. Entonces resulta que cuando él se va de casa y se casa y forma su propia hogar, la hermana, con muy poco, se vio que era bastante vacía y se metió a monja. Que la institución familiar se quedaba ya bastante coja por la marcha de este chico. Y además que este chico era el chivo expiatorio, se pasaba con la familia, con pares que estaban enfermos, ¿no? Siempre igual. El padre sigue exactamente igual, es decir, pasando la familia. Y la madre se queda sola. Sola acá. Sí, la madre necesitaba ese. Entonces yo me di cuenta que efectivamente eso decían los libros, era verdad. Y que el error es que haber desentendido a esta madre, que lo que estaba es demandando indirectamente un apoyo, aunque lo hacía a través del hijo. ¿Sí?
Pero para encontrarse ya bien, exigía implícitamente que el hijo renunciase a su vida. Entonces había que elegir entre la madre o el hijo. Para la madre no sentirse sola y no sentirse mal, implicaba que el hijo no podía hacer su vida. Si el hijo había su vida y se independizaba y tal, era la madre la que se encontraba. Pero me parece a mí que los hijos tienen que aprender a hablar, ¿no?
Ahora, ¿quién, nosotros como profesionales, dónde trabajamos? ¿Qué dirección? Mantener esta situación de la familia de equilibrio inestable, de homeostasis, fácilmente desequilibrante, y por tanto cronificar el enfermo con la medicación, pues lo que estamos haciendo es eso. No se trata de estar contra la familia, se trata de ayudar a toda la familia. La familia está enferma, en muchos casos. A mí no es esta historia de que aquí hay un ser extraño que tiene, pobrecito mío, que tiene una esquizofrenia y que la va a tener para toda su vida, porque yo soy esto, no se cura. Lo que es que esta familia está sufriendo. Vamos a ver, porque vamos a echarle la culpa, digamos, de todo el sufrimiento de la familia al enfermo. Es decir, si los padres no se llevan bien y no se entiende en la cama, pregunto, ¿qué culpa tiene el enfermo? Ahora, justifica el sufrimiento de la familia. Entonces, esa familia necesita a ese familiar, a ese miembro enfermo, y lo necesita para siempre. ¿Cómo? Los mecanismos de reactivación actuales son muchos. La pensión, la incapacitación, el tenerlo en casa, el no posibilitar que... Bueno, pero con el miedo cuando nosotros falte, tenemos que pasar de este chico a la calle, seguramente, como tantos otros. Y termino con otra cosa más para propiciar el debate, ¿no? Lo último que la familia han pedido y están pidiendo, y el problema que consiguen, Estados Unidos ya lo han conseguido, es el tratamiento obligatorio. El tratamiento ambulatorio obligatorio. Es decir, Con lo cual, el pacto del enfermo va a ser imposible. ¿Quién va a decidir si el chico o la chica no quiere tomar la medicación X? ¿Quién va a decidir el tratamiento? Eso lo va a decidir a instancia de la familia. Es decir, lo que están pidiendo ahora, y ya en muchos países lo han conseguido, es posible que aquí también, que es el tratamiento ambulatorio. Y los derechos civiles de los enfermos, ¿qué? Es decir, que se le obligue. Habrá brigadillas en todos los centros hospitalarios con individuos que vayan con la a hinchar a gente. Bueno, y yo lo que he hecho es plantear aquí un poco los dilemas de la rehabilitación, y sobre todo cuando queremos trabajar en una dirección que no sabemos cuál es. Y hay gente, me consta que hay gente que está trabajando en relación con mucha eficacia, con mucha entrega, y tal, pero si nos planteamos cuáles son los objetivos de la organización, podemos ir en el paso, como la psiquiatría está condenada toda su vida, ahí paso por paso cambiado. Es decir, en contra del paciente. Y a favor siempre la familia, el Estado, cuando el Estado se ocupa de esto, los poderes públicos en general. Entonces hubo un tiempo en que nos planteamos que ya está bien, así que ya somos funcionarios policiales, ¿no? Prácticamente, porque la vida es. Y que lo que nosotros no interesaba era el sufrimiento del paciente, y que lo que había que. El objetivo estaba el bienestar del paciente. Eso fue una revolución tremendamente traumatizante para muchos, ¿no? Ahora, afortunadamente, para lo que siempre, las cosas han vuelto a ser. Estamos en la ciencia científica, farmacológica, y donde no hay que discutir nada, todo se sabe. Pero los enfermos no se curan, no se curan cada vez menos, a pesar de que se limitan cada vez más. Hay un dicho en inglés que decía, los avances de medicina son tan enormes que cada vez hay más enfermos. Entonces pues esto un poco lo podría explicar. Como está claro, que cada vez hay más enfermos y que la medicina no lo cura. Pues si lo curaran desaparecerían, ¿no? Pero está muy bien eso. El famoso ideal para la industria que lo produce es el que alivia, pero no cura. Porque te obliga a tomarlo toda tu vida. Si te curan, lo decía el profesor ayer, los antibióticos son 7 días, 4 días, 3 días, no sé qué. Se acaba la enfermedad, la misma. Ahora, yo detecto la vida, preparados que no tienen ninguna garantía científica de eficacia. Finalmente, pura empiria, como les decía, ¿no? En fin, posiblemente se trataba de reflexionar sobre este tema.
Ha dicho que en Estados Unidos se les recomienda a las asociaciones de familias que no hagan terapia familiar o que sí.
Que no.
¿Que no?
Que no.
¿Por qué no?
Para no implicarse. Si prefiere el estatus de un miembro sano, de un miembro enfermo y el resto de la familia sana. Digamos que la terapia familiar escarba en la dinámica de la familia. Y bueno, le da miedo, ¿no? Prefiere un medicamento maravilloso, que no les comprometa nada y que lo mejor. Y bueno, y aguantar el enfermo. Pero a cambio del enfermo será. Si no, esto es que todos los hijos se van, todos menos los psicóticos. Y cuando se van a la calle. Porque ya ese esquema ya es por los hermanos, no vale. si un hermano va a tener su casa nosotros. Pero tú cronificado, mentalizado, diagnosticado, y si ahora se establece el tratamiento ambulatorio o obligatorio, pues no habrá más remedio que entrar ahí, porque llegará la policía con un equipo médico social, como se llame, con su dirección, plan, el depósito, con lo cual ya no hay diálogo, ya no hay diálogo, no decir, oiga, que este medicamento me sienta bien, no me sienta bien, este me cae mal, no, 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 esto es lo que el médico tiene, hay en este equipo ha determinado, y ya sabe cuál va a ser, los depósitos, ¿no?
Eso obviamente yo creo que ya se pone un proyecto, ¿no? Realmente el paciente no le obliga, no como tal, pero hay una vida también cubierta tanto de psiquiatra que también hace con el nivel y todo esto puede recaer y yo no quiero saber nada de ti. Y la familia, lo que siempre tiene la familia, si está cerca de la familia, el bestiada. Realmente no hay una ronda que te obliga desde el Estado, desde quien sea, pero el entorno es que estás como obligado, o sea. Ya la gente mucho que conoce estaba ahí como una presión ahí que igual quieren dejarlo, claro, no pueden porque están ahí una onda encima, ¿sabes?
Y yo creo que habría que plantearse, siento, tanto la familia como la secretaría institucional, como la psicología, como todo, tenía que plantearse una cosa elemental. ¿Por qué los enfermos, si son tan buenos los medicamentos, por qué los rechazan? Sí, porque por ejemplo un diabético no, salvo excepciones, no rechaza el tratamiento, está perfectamente claro, tiene muy claro que si deja de ponerse puede morir, ¿eh? Y lo asume y debe pincharse diariamente, ¿eh? y lo asume. ¿Por qué? ¿Qué casualidad estos medicamentos tan maravillosos que resulta que los usuarios los rechazan? Habría que preguntárselo a ellos, ¿no?
La diabetes, por ejemplo, aparte de la medicación, implica que hay que cuidarse con la parte de la medicación, con la alimentación, con el ejercicio físico, y el paciente puede decir que no hace ese esfuerzo y hace un poco de salud.
Sí, bueno, pero eso yo creo que en parte es cierto y muchas veces no se tiene en cuenta un poco. Cuando se pregunta cómo le va, se pregunta a la familia, no se pregunta al paciente. Que si siempre se pregunta, se evalúa por la conducta, no por el sentimiento. Entonces, no hay. Pero yo creo que en el fondo hay otra razón por la cual la gente no quiere tomar medicamentos, de tener otro tipo de gente, porque ya vimos ayer como otro, es todo lo contrario, mientras más me echen mejor, ¿no? Digamos los depresivos, etcétera, etcétera. Pero. Porque yo creo que tomar medicación para ellos significa asumir el rol del enfermo para toda su vida. Y ese error es invalidante. Yo no creo que sea tan, que haya que exagerar tanto de que la medicación produce tanto efecto. Sí, en muchos casos sí, pero bueno, eso con un cierto orden, con un cierto buen contacto con el paciente, se podría bastar y ver qué medicamento le da mejor, si no lo necesita, si puede descansar, si no puede descansar, eso podría. Pero yo creo que lo que rechaza es asumir el rol del enfermo para toda su vida, que es un rol socialmente invalidante. Y eso lo rechaza todo el mundo. Lo rechaza todo el mundo. Yo voy a por ahí, Víctor. Es decir, que el tomar medicación implica más cosas. Claro, de ahí llega muchas veces el enfermo a la óptica de pensar que yo no tengo enfermedad si no tomo medicamentos. A la conclusión de que si no tomo pastillas, es que no tengo problemas, no, tú tienes problemas. Pero hay que ver los problemas, cómo se solucionan con pastillas, o hay otra forma de solucionar problemas. O la pastilla simplemente es una cosa que alivia, que es conveniente tomar en muchas ocasiones, pero que el paciente no tiene por qué estar en contra de eso, puesto que el objetivo debería ser aliviar su sufrimiento. Entonces, si alivia tu sufrimiento, ¿por qué tendría que estar en contra de eso? Es decir, es la imposición, es lo que significa, es ese pronóstico cruel, me parece cruel, y no se curará nunca. Eso es un problema incurable. Eso yo creo que se revela a todo el mundo. ¿Sí?
Yo es que he oído que para tratar ahora la. Como no le digo, pero así de paso, que para tratar la depresión han inventado un sistema que es como una plancha de un material metálico que provoca un campo electromagnético y hace que se alivien mucho el estado depresivo, por ejemplo. Sí, el estado depresivo. Y entonces, estaba pensando como una cosa como la película esta de Desafío Total de Schwarzenegger, que te colocan un aparato con un cierto campo del tipo que sea, electromagnético tal, y entonces consiguen que se reestructuren las neuronas de una manera constructiva y se mejore y se cure el paciente, porque ya está reestructurado cognitivamente. Pero el ejemplo más típico que veo es el paso anterior sería la peluquería, te colocan el cacharro así y la gente, o sea que es como un proceso, es una especie de respuesta prospectiva, a que al final va a haber unos aparatos que nos van a arreglar, aparte de la medicación, las redes sociales y la familia, también la tecnología puede ayudarnos a curar enfermedades de este tipo que parece
inclinable. Sí, lo que pasa es que el tema que tú has tomado, eso no es real. Es decir, eso puede ser cierto e incluso instalarse, pero que eso no va a arreglar la depresión. En ningún caso. Porque se olvida, por ejemplo, la depresión, lo que es básico es la pérdida de afecto. ¿Y cómo vas eso? ¿En pastilla?
Por eso el médico está muy bien situado, a lo mejor si desde la parte del cerebro que se está...
No, pero es evidente que todos necesitamos afecto. Sí. Y es evidente que cuando no tenemos afecto que deseamos o que necesitamos, nos resistimos. Los niños pequeños, por ejemplo, cuando se les mete un orfenato, se les metía, se morían todos, aunque estuvieran alimentados perfectamente. Era vital el contacto con la madre.
El apego, ¿no?
El apego. Por tanto, el apego también en estados adultos. Y cada vez está más escaso. Creo que va a ser difícil que la medicación lo arregle. Ahora, que me alivie. Sí, siempre ha vivido, sí, sí. ¿Cómo lo hacía? Cuando era psicofármaco la gente se animaba con un trago de vino, lo para que se volvía alcohólico. O cuando no había otro remedio, los médicos, para el caso grave de depresión, daban morfina. Lo que pasa es que se podía dar morfina también. Chocolate ha sido un medicamento utilizado ancestralmente.
Tipo de cacao, ¿eh?
Ah, bueno. La marihuana ha sido, bueno. Pues hay un libro, una novela de Pérez Galdós, que en España se llama muy lejos, en donde tratan con jazzín como un psicótico. Aparece, no me acuerdo ni siquiera una fortuna que es jazzín, ¿verdad? Personajes que es psicótico, sí, lo tratan con hachís.
Se está empezando a utilizar la marihuana en distintas enfermedades como sedante, como
estimulante. Bueno, no, es que en muchas culturas durante miles de años se ha utilizado como un medicamento.
Sí, pero
que tiene
un trastorno psicótico y se mete marihuana, se puede dar cualquier cosa.
No, lo digo, es que como. Con perspectiva, cómo las cosas cambian, ¿no? Ahora nadie se le ocurriría eso, ¿no?
Es que los fármacos, vamos, me parece también claro que no curan porque si no se dejarían tomar en algún momento, ¿no? Pero la alternativa que me ha parecido que es más clara es la terapia familiar. ¿Crees que todo lo que se diagnostica habitualmente como esquizofrenia, brote psicótico, etcétera, es del mismo orden? Porque a mí a veces me da la impresión de que bajo la misma, no sé, sintomatología o expresión conductual, etcétera, como no se sabe cuál es la etiología, cuáles son las causas, como en realidad ignoramos bastante, pues igual estamos metiendo en un cajón de saco cosas que, quién sabe si en el futuro podamos quizá no descubrir que tienen un distinto origen, ¿no? Es decir, es claro que a lo mejor hay gente que brota precisamente lejos de la familia, ¿no? Cuando se necesita, lo cual no significa que no tenga relación precisamente con el entorno familiar o con la dependencia, con las relaciones que se han creado con la familia. Pero ¿consideras que efectivamente esa es la causa o por ahí está el origen y por lo tanto ahí es donde tendría que incidir los modos de solución más habitualmente o hay otras posibilidades también?
Yo digo que es, de hecho, esa es la única causa, pero sí es la que quizás de una manera más sistemática ha abordado el tema, la temática de la psicosis, ofreciendo vías de solución, no digo solución, pero vías, caminos, y que hay un en esa teoría está muy arraigada en la práctica, es decir, que no se puede. Lo que es lamentable, lo que yo he lamentado, es que esto se haya cegado, por ejemplo. Por supuesto, hoy día, tal y como está, sería inviable hacerse un terapia de familia para todos los otros. Es imposible, no habría terapeutas expertos, no habría nada. No habría dinero, no habría tal, no habría... Sí, sería. Pero yo estoy hablando de vía. Y en cuanto a lo que tú dices del diagnóstico, pues ciertamente es así. Y eso lo podemos comprobar facilísimamente. Sí, te basta con ir a un archivo de un hospital psiquiátrico o de una unidad psiquiátrica hospital general y buscar la historia antigua de un paciente que parece un psicótico y está encontrado como un psicótico, ¿no? Pero resulta que si tiene del orden de 8 o 10 ingresos, todos los ingresos, en muchísimos casos los ingresos son diferentes, dos diagnósticos. Es decir, que se hace un diagnóstico puntual, lo malo es que opera. Exacto. Porque luego cuando ingresa otra vez, supuestamente porque ha recaído, no, ingresa porque estaba enfermo. Y ya era muy fácil. Una vez abierto un verón, es decir, cuando la familia llega a un juicio del hospital, entonces hace una especie de memorial de agravio y dice, y lo primero que te dicen es que ha sido diagnosticado de esquizofrenia.
Eso es claro. Según un diagnóstico y según cómo evoluciona, se le va cambiando el diagnóstico.
Claro,
a posteriori,
si la enfermedad fuera tan, digamos, tan delimitada, tan clara, tan neta, pues existiría siempre, según la teoría, digamos, más biologicista.
Mi pregunta es que si alguien logra una autonomía, digamos, de manera, pues bueno, por sí solo, ¿no?, sin necesidad de ningún tipo de ayuda externa, terapia, como queramos llamarlo, ¿no?, por ejemplo, se emancipa y se soluciona el problema. Pero si eso no ocurre, si las cosas se cronifican, si parece que hay una incapacidad dentro tanto del entorno familiar como del propio sujeto, ¿no?, de solucionar el problema, de salir de este sufrimiento, ¿consideras que la terapia sistémica familiar, la terapia sistémica, es quizá el modo más probable de encontrar quizá una solución? No garantizado, desde luego, pero quizá sería, bueno, por las experiencias que se han tenido, o hay otras experiencias también de otros tipos de abordaje que también hayan sido...
Hombre, yo lo que creo es que el tratado... Sí, que está poco desarrollada, y habría que hablar mucho por qué está poco desarrollada, porque es fácil, no fácil, hay que prepararse. Es que la terapia de grupo, las diversas formas de terapia de grupo, que no sean, claro, este tipo de terapia de autoayuda. Yo soy enfermo y yo sé de toda mi vida, terapia de grupo, bueno, digamos, el tipo dinámico, yo creo que sí, eso posibilita que el enfermo salga de sus vínculos, de alguna manera se pueda desprender de sus vínculos, y establezca vínculos con otras personas. Entonces, y además se trate no con psicóticos solo, sino que se puede tratar con otras personas que no son psicóticos. Con lo cual, el grado de identificación es posible, es decir, está con... Que el psicótico no es posible identificar con nadie, sí es posible. Ahora, si yo lo coloco aparte, entonces no, él de por sí no tiene. Ahora, si yo lo falo, resulta que la gente se puede identificar con un psicótico, porque ¿por qué no? Tiene sentimiento igual. Y cuando se trata en grupo, es decir, puede establecer relaciones con otras personas. Es decir, la idea de emanciparse a la calle, lo que hace el psicótico cuando se harta de la familia, de los familiares y de esta gente, es lo que se puede llamar una rebelión, pero la rebelión que acababa en el manicomio. Es decir, de pronto ese psicótico cogía un viaje y se va al extranjero. Era típico, ¿no? Y estaba harto de todo la historia, ¿no? Historia en torno, que además eso estaba potenciado por todo el delirio, que además, que para mí el delirio no es sino una ampliación del delirio familiar. Si buscan el delirio, al final te encuentras alguna figura familiar. El perseguidor máximo siempre es familiar. O una persona muy allegada. Pero original, ¿no? Eso ya lo descubrió Freud. Pero se hartaba, siempre fracasaba, siempre era extranjero, se iba a no sé dónde, se hartaba, se emigraba, se viajaba, se iba, al final acababa siempre en el manicomio de la ciudad. Eso era una rebelión. Es decir, sí, en el psicótico hay ansia de salir de esa situación. Ahora, no hay, no tiene ayuda. Y si nosotros, resulta que los terapeutas o los que trabajamos en este terreno nos aliamos con la familia en contra de ellos, pues entonces, bueno, no me extraña que se resistan a tomar medicación, porque es lo único que les queda. ¿Sí? Lo único que marca en yo es decir, yo no me da la gana de tomar medicación. Simplemente eso, lo único que les queda. Pues ahora con el tratamiento obligatorio, si se impone eso, ni eso les va a quedar tampoco. Pero no sé si, si era por la tuya.
¿Qué mi opinión te merecería para este tipo de problemas en las terapias individuales, no sistémicas, por ejemplo, no sé, corte psicodinámico o algo así? Por supuesto no ortodoxo, no, pero decir que se trabaja con la persona y no con el entorno familiar, o al menos no de manera directa, ¿no? Y si presente en la terapia que están viviendo.
Hombre, que es más larga, y la de grupo es que dada la demanda.
O pueden ser complementarias o...
Sí, bueno, yo creo que cuando se hacen grupos se hacen complementarias sistemáticamente. Hay veces que hay que hablar con el paciente aparte, en una sesión aparte. Pero tiene un efecto, los grupos tienen un efecto multiplicador, porque no eres tú el único terapeuta. Los demás pacientes, sobre todo los que llevan más tiempo, son gente entrenada. Y son gente de la cual el paciente se fía enormemente, porque son otros pacientes. Se fía enormemente. No le va a engañar, no le va a mandar ningún tratamiento, no le va a hacer nada. Y además, ese mito de que el psicótico no, por ejemplo, no transmite nada, eso es falso. El psicótico ocurre que tiene mucho miedo y no se fía de nadie. ¿Por qué? Porque su experiencia vital le ha llevado a ese punto de no fiarse de nadie. Entonces, no sé, ¿no? Entonces lo que hace es retraerse. Y eso es lo que llamamos autismo. Y eso lo que hizo incluso caer a Freud, en que no se podía hacer terapia con los psicoanálisis, con los psicóticos, porque no había transferencia, no transmitían nada. Bueno, pues resulta que cuando se trabaja con psicóticos de verdad, resulta que tienen una transferencia. No solamente no tienen transferencia, sino que tiene de tal calibre que te invade. Te invade y casi te contagia. De ahí que un solo paciente, un solo médico, un solo terapeuta no pueda soportar el avalancha de sentimientos que le va a invadir. Cuando logra traspasar y ganarse la confianza del paciente, todo lo que recibe es una avalancha. De ahí que la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? En equipo y en grupos, que es mucho más operativo y más fácil. Porque los demás pacientes hacen también de terapeuta, ¿no?
Sobre lo que dices, yo creo que el hecho de irse a irse, las relaciones familiares son simbólicas, están proyectadas. Entonces, que bueno, un dato que Haley, uno de los que desarrolla una terapia familiar, tiene un estudio de 2003, sale un libro. La edad de la terapia de con un éxito de 23, si medimos por éxito dejar de tomar medicación y ser autónomo, 23% en pacientes que llevaban 20 años hospitalizados, medicados y en un
tipo de
terapia con terapia familiar, pero no pacientes con un primer brote, sino con cronificados, teóricamente. Pues extraña enfermedad genética y crónica que un 23% se la deja.
No, pero lo que pasa es que la terapia familiar, tal y como está funcionando, es privada, te cuesta una barbaridad, no es asequible. Es decir, porque eso no. Pero hay programas de formación para los médicos residentes, como pasa con el igual, etcétera, donde este tipo de enseñanza no te lo incluyen nunca. ¿Y por qué? Dice, pero hombre, ¿cómo es posible que esto no esté incluido en el programa, no? Cierta experiencia de manejo del grupo, el manejo de la familia, aunque no, aunque no hiciera, terapia con la manera sistemática, porque no alguna conocimiento, sí se debe tener, ¿no? Por lo menos que sea en el manejo, cotidiano, con los pacientes y con la familia. Pues no se incluye. Y entre otras cosas no se incluye es cuando te quedas pasmado al enterarte de que, a cambio de que el Ministerio en este país, somos los demás países iguales, de que el Ministerio de Sanidad autorice unos precios elevadísimos por nuevos medicamentos, tiene que responsabilizarse de la enseñanza de los médicos, con lo cual mi subescuela no solamente me autoriza el precio elevado, sino además me encarga que yo forme a los médicos. En la formación continuada, la formación de los residentes en parte está adjudicada a los laboratorios. Con lo cual, claro, el laboratorio no va a echar piedras contra su consejo, no te va a enseñar, no te va a invitar a un cursillo de terapia familiar, no te va a hacer, no. Te invitará a un cursillo de psicofarmacología, que es lo suyo. Y encima, si además de esto me autorizan el precio alto, a cambio de que yo enseñe. Hombre, pues eso es lo que estoy enseñando yo, enseñar a los médicos a respetar. Que es lo que decíamos ayer, ¿no?
Una solución posible, aunque sería que se creasen unidades de atención a pacientes, ¿no? Que son grupos individuales o de alguna manera que están haciendo atención a cierto tiempo a un paciente, ¿no? Aunque se supone dinero, medio, vamos,
que hay una
relación de...
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que cabe es tener la idea. A mí lo que más preocupa es que no se tengan la idea clara, ¿no? No digo, es que esto se va a hacer mañana o no, pero es que lo que no será es nunca cuando realmente estamos trabajando en dirección contraria a lo... Y esto es lo que yo quería plantear con el tema este, ¿no? Esta contradicción de rehabilitar a un discapacitado, de rehabilitar a un pensionista, de evitar a un enfermo crónico, ya declarar crónico para toda su vida. Así es. Aquí hay que dar la vuelta a la tortilla y decir, no. ¿Quién lo ha inhabilitado? Pues por lo menos no inhabilitemos más, ¿no? Porque esto de los crónicos, ¿cuándo pasa a ser un enfermo crónico? Segundo ingreso, tercer ingreso, cuarto ingreso, quinto ingreso. Quinto ingreso. En los pocos estudios que se han hecho, que yo no sé qué, dicen que se investiga mucho en psiquiatría, pero yo es que no veo que no se hace nada. Por ejemplo, estudios estadísticos sobre cuánto se considera que es un enfermo crónico. Primer ingreso no. Eso la familia, el propio paciente, el médico piensa que eso lo va a superar, y que no va a recaer más, y que no sé qué. Aunque sospechosamente ya lo... se le advierte desde el principio cuando hay el diagnóstico de esquizofrenia de que esto es una crónica incurable. O sea, va a empezar. Pero en fin, todavía la práctica tercero y cuarto. ¿Y por qué no se empieza a actuar desde el principio? ¿Por qué esa rehabilitación, esos gastos que genera la rehabilitación de talleres, de lo que sea, no se empieza desde el principio? Antes de que la enfermedad se complique, o hay que esperar a que a cinco ingresos que han supuesto un maltrato. Y cuando digo maltrato, no digo maltrato físico, sino maltrato, mala parte. Ha hecho que lo que se podía haber resuelto fácilmente con una crisis, ¿no?, bien atendida y adecuadamente asistida, se convierta en una enfermedad crónica. Que como decías tú, efectivamente, hay gente que remeda una esquizofrenia. Es peligrosísimo porque ya la etiqueta de esquizofrenia para toda su vida, ¿no? Cuando luego te encuentras que hay otro ingreso que no presentaba esa patología en la salud. Bueno.
Que si no hay mucho más que decir, si os parece, vamos cortando y ponemos ya las mesas para el comedor y eso.
Sí, sí.